Hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de tu frecuencia modulada. Estamos a 6 de marzo, 7 sí. de marzo, 6 de marzo, ando despistada. Volvemos aquí en Radio Tarumba en unos segunditos. Llegue un poquito más tarde. Bueno, y aquí, como todos los martes, con nuestra canción de Seguridad Social, damos comienzo al programa de Radio Tarumba con un montón de personas que estamos aquí, que voy a presentar así, corriendo rápidamente para comenzar el espacio de noticias. Tenemos aquí a Mari José.
Hola, buenos días.
Tenemos a Isa.
Buenos días.
A Beatriz.
Buenos días.
A José Mari.
Hola, buenos días.
Tenemos a Santi.
Hola, buenos días.
No os preocupéis, no estoy cerca del micro, simplemente os nombro. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel Ángel, buenos días. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Antonio al fondo luego nos saluda, así con la manica nos dice buenos días. Gema, buenos días.
Hola.
Juanca, buenos días.
Buenas.
Y aquí a mi vera tenemos a Ana.
Hola, días. Buenos días.
Y aquí Candela, la presentadora. Vamos a dar comienzo al espacio de noticias, así que Mari José, cuando quieras.
Los niños madrileños construirán la casita de chocolate en el metro. La comunidad invita a los niños de entre 5 y 12 años a construir una casita de chocolate en la estación de metro de Nuevos Ministerios para celebrar la nueva edición del Festival Internacional Teatralia, que ofrecerá 20 espectáculos entre el 2 y el 26 de marzo para niños y jóvenes de la región. Cientos de niños podrán dar forma a la casita de chocolate de Teatralia el sábado 10 de marzo en el metro de Madrid, poniéndose así en la piel de los míticos Hansel y Gretel, protagonistas del clásico cuento de los hermanos Grimm, del que este año se cumplen 200 años, y que podrá verse dentro de la programación del Festival de Teatro. Teatralia recorrerá este mes 32 municipios de la región, donde ofrecerá una veintena de espectáculos de danza, música, teatro, circo, títeres y teatro de sombras, y una exposición. Un total de 19 de las más prestigiosas compañías nacionales e internacionales ofrecerán 137 funciones dentro del festival. La programación completa de la 16ª edición de Teatralia está disponible en la web madrid.org/teatralia/2012 y las entradas ya están a la venta. Bueno, yo creo que esto está bien, ¿no? Sobre todo por los niños, yo me apuntaría. Recuerdo que lo de la casita va a ser eso, el 10 de marzo, en el metro de Nuevos Ministerios.
¿Te gusta el teatro, Mari José?
Sí, voy poco, pero sí me gusta.
Pues mira, es una ocasión también para ir con tus sobres, ¿no? Ahí a,
sí.
a disfrutar. Les gusta un montón a los chavales el teatro, así que... ¿A los demás os gusta el teatro?
A mí no.
Sí que
sí,
sí. A mí no he ido nunca, pero me gustaría.
A mí yo fui a ir con el colegio.
Bueno, pues, y oye, José Mari, porque a ti no te gusta el teatro, pero lo practicas.
Sí, lo practiqué.
Ah, o sea, que te gusta el tuyo.
Claro.
El tuyo, tu teatro.
De los compañeros y... están, el, perdón, el de los compañeros y el mío que lo hago yo.
Yo que soy el director de mi grupo de teatro.
Recordar que hay de todo, música, teatro, circo, títeres, teatro de sombras. O sea, que no solo se llama Teatralia, pero en su conjunto hay muchas cosas.
Que trabajan todo lo que tiene que ver,
sí,
con el teatro, ¿no?
Todo,
no solo...
todo.
Un ministerio, ¿no?
Sí.
Pues muy bien. Tú estás muy interesado en ir, ¿no, Juan Carlos?
No, para que se informe.
Para que se informe la gente, di que sí. Repite si quieres por último la dirección, Mari José.
Sí, la casita de chocolate se hará en el metro de Nuevos Ministerios el 10 de marzo. Y el festival será desde el día 2 al 26 de marzo.
Fenomenal. Pues muchas gracias, Mari José. Continuamos con Bea. Bea, ¿tú qué nos traes hoy?
Buenos días, otra vez. Pues nada, yo voy a hablar sobre la salud mental. Y nada, yo voy a comentar un poco mi historia. Yo hace 12 años me diagnosticaron trastorno de la personalidad y bueno, es que a día de hoy lo miramos todo como la salud mental, al siglo que vivimos, como un tabú. Entonces esto no puede seguir así. Yo, como me repito otra vez, hace 12 años me diagnosticaron trastorno de la personalidad. Sí que es verdad que lleva un proceso largo de rehabilitación, pero todo es posible. Yo a día de hoy llevo una vida totalmente normal, sigo siendo una persona normal y no tengo ninguna dificultad en hacer las cosas y en... Vamos, que yo no le veo que haya que poner tanto tabú a la salud mental. Yo, por lo menos, por mi parte, no tengo, ya os digo, hago vida normal y no...
O sea, que
yo
no
creo
que
a día de hoy se puede hacer perfectamente una vida normal.
¿Estáis de acuerdo con Bea en que no se tiene que tratar de una manera especial tan diferenciada este asunto?
Sí. Yo creo que lo comprendo.
José María, ¿tú por qué estás de acuerdo?
Porque no hay que estigmatizar a los enfermos mentales, porque es como dice Bea, es como un tabú que tenemos, pero que no es solo de saber, no saber ningún tabú. Porque yo también estoy enfermo hace 35 años y yo hago mi vida normal y me considero como una persona normal.
Efectivamente. ¿Alguien más quiere aportar al respecto de este tema? ¿Bea, alguna cosa de cierre?
Pues sí, que sobre todo y ante todo somos personas. Y eso hay que valorarlo.
Enrique, ¿quería hacer una aportación al respecto?
Yo empecé esto con la enfermedad mental esto en el año 1992, esto con el doctor Martínez, allí en Cuatro Vientos, a Luche. Esto mi psicóloga, esto mi psiquiatra, esto que María Ángeles Cueva García, nada más.
Bueno, pero y respecto a lo que está diciendo Bea de normalizar este tema, ¿a ti te parece que se tiene que tratar como algo normal y no...?
Que yo creo que le tienen que dar más importancia, porque todos esto tenemos derecho a una vida saludable y que...
Todos tenemos derecho a una vida saludable, ¿no?
Y que nos traten esto con más respeto y con más dignidad, porque somos personas humanas, y que no nos traten esto clandestinamente, como se dice.
Sí, puede ser. Pues muchísimas gracias. Inicia su participación en la sección de salud mental de Tarumba, que yo creo que es importante que tuviera un contenido centrado directamente en la salud mental. Entonces, yo creo que compartimos todos en mayor o menor medida tu opinión. Así que, bueno, pues vamos a continuar adelante con algo que nos trae José Mari. José Mari, en su sección de consumo responsable, que abarca...
Es saludable.
Eso, que estoy yo en la cabeza con el consumo responsable.
Vamos a ver. Voy a hablar de la vitamina C. Es buena sobre todo para tomarla en invierno. Una naranja o un kiwi. Cuando estás pelando una naranja, le estás quitando la cáscara, desprende un olorcillo muy grato. Y cuando te la metes en la... le das un bocado a la naranja, te la metes en la boca y se te llena la boca de agua. Es muy agradable. Sobre todo la naranja y el kiwi. También es bueno que lo tomen los fumadores, porque cuando fuman en la nariz, el humo te quita las defensas y es más hay más probabilidad de tener un constipado, un catarro o gripe. Y es bueno que la tomen. También la ven en la farmacia en pastillas, la vitamina C. Y también los que están constipados, que la tienen que tomar. Y con esto acabo.
Oye, José Mari, ¿y tú haces práctica de esto? ¿Consumes naranjas y kiwis?
Sí, alguna vez me como un kiwi. Mi madre los come. Es que también es bueno para hacer de vientre. Mi madre se come dos por algún... Cuando... Antes de desayunar se come dos kiwis algunas veces cuando está atascadilla la mujer.
Bueno, tu madre va a agradecer esta información y yo creo que las personas que lo estén escuchando les va a venir bien saberla porque es importante ir de vientre bien.
Si yo he escrito esto porque es para los peques. Para, bueno, por si están por si están de constipadillos.
Muy bien. Muy bien, que además a los peques, particularmente lo que es el kiwi, esos que son más ácidos, no les entran tan bien esas frutas.
A los ya, mayoritos. pero ahora las naranjas son buenas, están más dulcecitas, no están tan agrias como cuando salen nuevas en la temporada. Me parece, no sé, no estoy seguro, pero la fresa me parece que también tiene vitamina C.
Y qué buena está la
fresa. Y está muy buena.
Y qué buena.
Yo recomendaría que a los niños también que tomaran fruta que con vitamina C y otro tipo de fruta que no tiene vitamina C, porque la fruta es muy buena.
A veces yo creo que hay que obligarse un poco, de hecho, con el tema de la fruta, ¿no? Porque sí. Yo no sé en vuestro caso, sí. Pero en el mío yo a veces es que comes y dices, paso, como que te da pereza. A mí hay veces que es que me da pereza la fruta. Si me la das ya cortadita en plan
ya,
buffet, estupendo. Pero por la mañana es un hábito que debería ser obligatorio. De hecho, vamos, que es lo que dice José Mari, que es saludable.
Claro.
José María.
Ayer me vendí yo una manzana.
Una manzana, ¿ves? La manzana es la fruta que más pereza me da a mí. ¿Cuál es la fruta que más pereza te da, Gema?
Pues, por ejemplo, la manzana. No suelo comer manzanas. A mí lo que más me gusta son los plátanos y los kiwis.
Joder, ¿qué tal lista? Qué buenos.
El kiwi no me gusta.
A mí sí, me
encanta. Y las cerezas las aborrezco.
¿Y a ti qué fruta te da más...? ¿Tú comes fruta, Juan Carlos?
Sí, cuando tengo...
¿Y qué fruta te suele gustar?
El plátano.
El plátano. Yo creo que el plátano es como el más cotizado, ¿no?
¿Y
el
que más vitamina C tiene?
¿C?
No.
C. Vitamina C.
Vitamina C en la naranja.
Tiene potasio.
La que más tiene vitamina C es el plátano.
Tiene potasio, Eso
es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir.
La pera también tiene potasio.
Bueno, nos hemos metido todos en tu sección, José Mari.
No pasa nada, es bueno que hablen.
Exacto.
A mí la sandía no me gusta tanto, pero el melón sí.
Me gusta la sandía y el melón.
Bueno, vamos a saludar a las fruteras, a los fruteros del mundo. Y que bueno, que a ver si nos habituamos a consumir un poquito más de fruta. Muchas gracias, José Mari. Vamos a continuar adelante con Manu. Manu, ¿tú comes fruta? Ya que estamos, vamos a...
Sí, bastante.
¿Sí?
Todos los días, lo menos tres o cuatro piezas.
¡Ah, jolín!
Eso es ser responsable.
Ya te digo. Bueno, pues Manu, venga, adelante con tu sección.
A ver, rehabilitación a tres bandas. Beneficio en triple vertiente. Jóvenes menores que han delinquido adiestran perros que luego sirven de terapia para el Alzheimer. Salen ganando los chicos, los enfermos y los animales. Los jóvenes reciben un curso de adiestramiento y luego se les asigna un perro al que hay que educar. A la mayoría de estos chicos les gustan muchísimo los animales y además se identifican con ellos porque se sienten un poco abandonados. Como muchos de los perros son de la perrera, pues ostras, también se identifican más con ellos, si acaso. A veces parece milagroso, apunta Amparo. Ancianos que ya apenas reaccionan ante nada, en cuanto llega el perro empiezan a hablar. Esa terapia logra rescatar algunos de sus recuerdos y los adolescentes internos toman conciencia de la realidad social de quienes sufren un mal degenerativo o tienen una discapacidad.
Qué guay. Es que qué importante es que son las mascotas para algunas cosas, ¿eh?
Pues sí, porque los ancianos, que ya no tienen ilusión prácticamente por nada, ven un perrillo y le echan la mano y enseguida intentan...
Y es un motivo para tirar, para hacer cosas, ¿eh? Porque eso se ve un montón en personas mayores que, por ejemplo, yo qué sé, es que yo no, hay como, sobre todo, no es por hacer un prejuicio así, pero sí, yo creo que le pasa más a las mujeres mayores, que les cuesta más salir de casa y el perro es un poco como la excusa para, como el pobre tiene que salir, ¿no? Muchas [S2] Claro. [S1] Veces es como la excusilla para... Así que qué bien, Manu. Por cierto, voy a introducir que Manu está en el en una sección así, que ¿cómo la podríamos denominar, Manu?
Bueno, es un poco de ciencia a veces. En este caso no era tanto, pero el experimento este me ha, o la forma esta de tratar a los jóvenes que han delinquido por parte de algunos jueces, pues me parece correcta.
Pues muchísimas gracias, Manu. Pues nada, vamos a continuar adelante con Gema. Buenos días.
Hola, buenos días.
Internacional.
Exacto. Putin vuelve al Kremlin.
Honching.
Vladimir Putin ganó con una amplia mayoría absoluta, el 64,62%. Estará en la presidencia 6 años. Por el momento, ninguno de los otros candidatos puede hacerle frente. Los comicios transcurrieron con normalidad. Los ciudadanos respondieron con una participación elevada, llegando al 58,6%. Debido a las manifestaciones solicitando elecciones limpias, más de 180.000 cámaras web fueron instaladas en los colegios electorales. La verdad es que lo de las elecciones en Rusia parece ser que se dice, se comenta, pues que hay un poco de pucherazo, dicen. Yo no sé si será verdad o no, pero bueno, ha habido quejas de que a lo mejor no están las elecciones, no son
transparentes.
Transparentes, exacto.
De verdad que qué triste, ¿eh? Porque es que el deseo de la gente es que yo ya estoy de estos asuntos de la corrupción en la electoral.
Son las segundas que hay, ¿eh? Ahí en Rusia. Pues las primeras salieron que no veas. Y ahora se han hecho otra vez y ha vuelto a ganar. Pero es que este hombre ha sido primer ministro. Ha sido presidente de no sé qué. Ha sido de todo. Y tiene un poder en Rusia, todo el poder que pueda tener un hombre, una persona. El Putin este.
Yo creo que no sé por qué hay tantas elecciones en el mundo. Es que va una rueda que es una puerta carrera.
Bueno, vamos a continuar adelante. Vamos a poner un poquito de musiquita y volvemos aquí en un segundito en Radio Tarumba, 106.7 de la FM.
Si quieres flipar, escucha La Merienda todos los lunes de 7 a 8 en Radio Almenara.
Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño de Solentíname.
Bueno, aquí seguimos en Radio Tarumba. Vamos a hacer la presentación de la siguiente noticia, que es Economía, que la va a realizar José María, así que José María, adelante cuando quieras.
Noticia Económica Nacional. Guindos cifra en 8.400 billones de euros el ajuste estructural por la recesión de los ingresos obliga a más recortes para llegar a 5,8% de déficit, cumpliendo el espíritu ya la letra del programa de estabilidad. Defiende que sobre el papel el mayor ajuste presupuestario de la es el mayor ajuste presupuestario de la democracia. Asciende a 29.500 millones de euros, lo que da de cobrar de cerrar lo que da de cerrar el 2011 con un déficit equivalente al 8,5% del PIB. A intentar bajarlo al 5,8%, como anunció el viernes el presidente de gobierno Mariano Rajoy. Pero para ir de la teoría a la práctica será aún más costoso.
Sobre todo para nosotros, ¿no? Y nosotras. Bueno, pues ahí tenemos otro dato más de la fabulosa gestión económica en nuestro país, en la que seguimos pringando lo mismo, sigamos vendiendo nuestros cuerpos, a ver si tiramos para adelante este año, porque pita chungo 2012, odisea en España, 2012 odisea en España. Pues muchísimas gracias, José María.
De nada.
Isa, good morning.
Good morning. Buenos días. Un tubo de 5 kilómetros ayudará a detectar terremotos en Japón. Un equipo internacional formado por investigadores de 21 países participan en el programa Nantro Seize, cuya finalidad es intentar predecir con antelación los terremotos de Nankai, Japón. Para ello están perforando un agujero en forma de tubo que tendrán una profundidad de 5 kilómetros. Al final de esta tubería se colocarán sensores de alta precisión que medirán la temperatura, la presión y el movimiento. Con estas magnitudes serán posible predecir con antelación los terremotos y los tsunamis.
Bueno, qué interesante, ¿no?
Pues es verdad, a ver si lo pueden arreglar.
¿Dónde van a hacer el agujero?
En Nankai.
¿En el mar o en la tierra? ¿En dónde?
No lo pone. Me parece que es en el mar.
¿En el mar?
No, por el tema de los maremotos, ¿no? Agujero,
y pero ahí metros. Tienen que meter un clavo, tienen que meter el tubo. ¿Un clavo?
¿Qué se hizo? ¿Con alguna barrera o algo?
Tienen que meter un tubo de 5 kilómetros.
Y hacer el agujero de 5 kilómetros.
Claro.
Y debajo del agua y todo.
Debajo del agua, exactamente.
Con oxígeno.
Yo no sé si oxígeno o no.
Bueno, Juan Carlos, lo que quieres provocarte. Así que vamos a continuar adelante con Antonio. Buenos días, Antonio. Hola. Sección de Noticias Nacionales, ¿qué nos traes?
Pues traigo el lío del aceite. Candela.
¿El qué?
El lío del aceite.
Vamos.
Del aceite español. La producción de aceite de oliva en España durante la campaña de molturación, que está a punto de finalizar, podría alcanzar una cifra récord, según los datos avanzados por la Agencia para el Aceite de Oliva. A últimos de enero se situaba ya en 1,405 millones de toneladas de aceite y falta todavía por contabilizar los meses de febrero y marzo. Mientras tanto, en la comercialización, las exportaciones marchan bien y durante los cuatro primeros meses, los que van de octubre a enero, se alcanzaron casi las 300.000 toneladas, lo que supone un incremento del 9% sobre el mismo periodo de la campaña anterior, a un 29% más que la media de las cuatro últimas campañas. Quiere decirse que este año ha habido muy buena cosecha de aceituna, Entonces, el kilo de aceite, pues, ha subido. Y no sé si esto llegará a perjudicar a los campesinos para, como dijeron en las parras, en las cepas de parra hace unos años que había que arrancarlas, pues igual va a pasar con las olivas, que van a decir que hay que arrancar X olivas para que no pasar una cantidad de aceite.
Por la sobreproducción, ¿no?
Sobreproducción.
Bueno, si está carísimo el aceite.
Pues ha bajado.
El aceite de virgen.
Virgen de oliva. Ha bajado.
Ha bajado, que vale sí.
5 euros no puede
¡Hala!
Ser.
¡Hala!
Sí.
Un litro 5 euros. ¿Qué compras el aceite tú? ¿Qué no, hombre?
¿Lo compras en...?
¿Dónde lo que en el Corte Inglés lo compras? No, ni en el Corte Inglés creo que cueste un litro 5 euros. ¿Pero que no cuesta un litro 5 euros, muchacho? ¿Cómo se nota que no vas tú al supermercado? ¿Cuánto cuesta un litro de aceite, chicos? Venga, como la pregunta a Zapatero. ¿Cuánto cuesta un café con leche?
500 pesetas.
Vamos a hablar en euros.
Dos y pico.
Un euro y pico. El de la marca... Sí, Warri Chupi. Pero vamos.
Carbonel es muy buena marca, ¿eh?
Ah, también tiene
marca. Bueno, no vamos a dar publicidad a las marcas, ¿eh?
Ah, vale.
No vamos a dar publicidad a las marcas. Sabía yo que Elena iba a participar hoy. Iba a ver esto... Presentamos a Elena, buenos días, porque se está escuchando una voz desconocida aquí. Buenos días, Elena.
Buenos días.
Elena iba va a participar dentro de poquito y hoy ha venido a ver el programita, así que, pero sabía yo que se iba a picar, sabía yo que esto pica, que aquí quieres hablar. Bueno, pues que viva el aceite de oliva y que por favor no lo suban mucho más. Si llega a 5 euros, dejamos de comprar aceite de oliva todos. Entonces... vamos a cerrar el espacio... No vamos a cerrarlo, vamos a continuar el espacio de noticias. Enrique con su cajón desastre, donde todo cabe. Así que en el cajón desastre vamos a ver qué nos traes, Enrique, de curiosidades.
Hola, buenos días, queridos oyentes, todos. Empezamos por los inventos. Dice esto que es el exprimidor Juicy Salif. Y esto se le ocurrió al diseñador francés Philippe Starck en 1988, mientras cenaba en una pizzería de la isla de Capri. Utilizó el salvamanteles para dibujar hasta dar con la definitiva y el primer año llegó a vender 100.000 unidades. Curiosamente, muchos de los compradores confesaban que no era práctico, pero que les quedaba genial como escultura en la cocina. Y luego ya, con una sección de los personajes, que trata de Don Otto von Bismarck. Durante la guerra franco-prusiana de 1870, un príncipe germano se quejaba al estadista de que la cruz de hierro, la más alta condecoración prusiana, se estaba concediendo muy a la ligera. Excelencia, replicó Bismarck, un cierto número de personas tendrá que ser condecorado, aunque solo sea por motivos decorativos y de protocolo. Piense que, después de todo, tanto usted como yo, ya la tenemos.
Oye, qué interesante, ¿eh?
¿Es un exprimidor?
Sí.
Míralo, Juan Carlos.
Ahí lo tienes.
¿Cómo es?
Pues, muchas gracias, Enrique, y vale. Vamos a cerrar el espacio de noticias con Juan Carlos y el deporte.
Muy buenas.
Hola, ¿hay alguien ahí? Mayday, Mayday. Venga.
Bueno, yo quería hablarles un poquito de deporte, de fútbol, empezando por ahí.
No.
¿Por qué?
No me lo puedo creer. Adelante.
Pues sí, es cierto. Bueno, ya está decidida la Liga. El Madrid está que se sale en baloncesto y en fútbol. Tenemos muchas esperanzas para la Eurocopa. Ganamos a Vino Tinto Venezuela por 5-1, metiendo 3 goles Soldado, que se salió. Y esperemos que la Eurocopa, pues, hagamos un buen papel y tengamos otras alegrías con las que hemos tenido.
¿Y el resto de deporte?
El resto de deporte...
¿Cómo va el baloncesto?
Está el trofeo de maestros ahora en Shanghái, de tenis. ¿El baloncesto cómo va? El Madrid el primero. Ya ganan la Copa del Rey.
A ver, que tenemos aquí una noticia de última hora.
El Madrid está segundo.
El Madrid está segundo, nos informa Manuel.
No,
se ha ganado.
Se ha ganado ayer.
Pero el Barcelona le saca un partido.
Pero el Barcelona le saca un partido, te lo dice, bueno, que controla.
Le saca un partido.
Bueno, que le saca un bueno partido, pero va...
Ganado, quiero decir.
Pero queda algo...
Que va ganando en la tabla por un partido.
Que va ganando. Yo parezco la traductora simultánea.
Pero el tiempo hizo en el Madrid que lo puso bien.
Bueno, ¿algo más de deporte?
Sí, de deporte. Que ahora van a coger y van a poner más estructuras en los colegios, va el Mariano Rajoy, para que la gente se eduque más, España suba para arriba.
Bueno, vamos a poner un poquito de música y volvemos aquí. Son las 12 menos 25 del mediodía del 6 de marzo aquí en Radio Tarumba, en radioalmenara.net.
Estoy escuchando la radio velada.
Damos comienzo al espacio personal, al espacio tarúmbico, aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM. José María, empiezas tú.
Espacio personal, mi servicio militar. En 1976, antes de sortear, me detectaron psicosis endógena. Después, la noche del 6 al 7 de enero, fui a un tren militar desde Cerro Muriano. En Córdoba, con un conocido, y nos llevó mi padre a Cuatro Vientos y fuimos en un tren militar, que por cierto era de 8 plazas y yo me tuve que subir arriba al maletero y no pegué ojo toda la noche. Luego llegué al Cerro Muriano, que es antes de Córdoba, en el tren militar. Después pues me tocó la primera compañía ahí en el Cerro Muriano, y al principio estaba bien, pero como ya estaba enfermo desde el 76, que me detectaron la psicosis endógena, pues ya, como salía con una chica y me escribió que no quería saber nada de mí, me deprimí muchísimo. Sí, me deprimí muchísimo, y entonces, pues nada, ya primeramente le dieron un fin de semana, que vine aquí con un amigo que me hice allí en el Cerro Muriano, y bien, fuimos a una discoteca y tal, y luego en marzo ya juré bandera. Fueron mi padre y mi madre a verme en una tocar. Y a estar conmigo en la jura de bandera y en el Cerro Muriano. Y para volver, se sopló el coche a tocar a mis padres y yo llegué antes que ellos a mi casa. Luego, a finales de marzo, pedí, allí en Cerro Muriano, Sevilla, la caballería. Y me tocó en Sevilla, el depósito de Drequía y Loma. Ayer fui en un tren, en el Targo Pendular, porque los billetes de avión no tenía, me dijo el que fue conmigo. Y allí, pues, al llegar bien, llegamos en el tren, luego tuvimos que coger un taxi de Sevilla a Écija, que lo pagamos a la mitad cada uno. Y allí en Écija yo, cenamos en una pensión, en un hostal, y luego pagamos una habitación por una noche. El que venía conmigo se fue a parar de jugar y yo me quedé en la cama. Luego, a la mañana siguiente, nos presentamos ahí en el Cerro Muriano, ya todo vestido militar y tal. Me tocó también la primera compañía, como en Écija, como en el Cerro Muriano me tocó la primera compañía. Al principio estaba bien, pero intenté suicidarme 3 veces, porque me decían, o fue trabajar de fontanero, que fui a hacer un asunto, era una chica que se está allí cerca, viste, domar caballos. Entonces yo me quise hacer lo otro y, claro, me deprimí tanto, como me dejó la novia en el Cerro Muriano, que intenté suicidarme 3 veces. Después estuve en Sevilla en el hospital psiquiátrico militar. Allí. Primeramente me detectaron que podía tener hepatitis, porque me puse amarillo, pero al final era gente que tenía paranoide. Y fueron el día 13 de junio, con mi madre, me iba a verme con mi hermana, trabajaba en el Ministerio del Ejército, ahí en Cibeles. Pues el jefe se enteró y llamó mi hermana ya a Écija, y le dijeron que estaba yo en Sevilla, en el psiquiátrico penitenciario, en el psiquiátrico militar de Sevilla. Fue un año, mi padre, el día 13 de junio. Y le había escrito una carta con todo lo que había pasado, pero no se la había echado al correo a mis padres. Entonces mis padres me la leyeron, y mi madre se quedó allí, se escondió en el servicio para que no me pasara nada, y al día siguiente vino mi padre y me dijeron, ya te puedes ir para Valencia. El día 13, el día 14, el día 13 para la mañana, el día 14 me ingresaron en la no soberana, la primera vez. Pero como costaba 1.000.000 de pesetas cada mes que estabas allí, escribí una carta a la Isabel, María Isabel, sí, la Gorostiza, que era la que me atendió al hospital clínico, para que fuera allí a terapia ocupacional. Entonces, claro, me da que no podía pagar 1.000.000 de pesetas, porque antes no entraba la seguridad social, lo de los nervios no entraba. Y al final, pues nada, estuve allí ingresado un mes, y luego fui al clínico, y he estado bastantes veces ingresado en el clínico, en el Gremio Marañón, en el Tres Cantos también estuve 2 veces, y ya por último, ya llevo 7 años sin ingresar, que es lo interesante. Ya me estoy recuperando. Y nada más.
Bueno, por lo menos. Y tienes muy bien de recuerdos, ¿no? De todos esos días y las fechas. Es curioso cómo lo tiene todo localizado.
Sí, porque tengo la cartilla militar, La Castilla necesita que lo pone todo.
Claro.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí. Pregúntaselo a él.
¿El Fija no está en Córdoba?
En Sevilla.
¿El Fija está en Sevilla?
Sevilla, sí. A 25 o 30 kilómetros de Sevilla. Cogimos un taxi de Sevilla a Écija, el que fue conmigo en el taco perdonar, conmigo. Lo pagamos a medias.
¿Te tuvo que gustar que apareciera tu familia por allí, no?
Hombre, claro, porque yo estaba completamente decidido. La carta que escribí ponía todo lo que había, me había pasado, y como la leían las cartas a los que la mandaban desde allí, pues no la pude mandar. ¿Sabes? Y la carta, pues, eso. Mi madre, pero chico, ¿cómo no has escrito, no has mandado la carta? Y mi madre se quedó allí la noche para que no me pasara nada, y al día siguiente llegó mi padre, ya se le pueden llevar, el día 13 de junio. El día 14 ya me ingresaron en una soledad.
Pues José María, toma ya. Muchas gracias por tu historia, por traerla aquí, para que la gente la escuche, para que la gente tome conciencia de este tipo de cosas. Claro. Vamos a seguir adelante, así, tiki-tiki, con Isa. Isa, ¿tú qué nos traes?
Consejo, lo que has dicho tú antes.
Consejos de la vida cotidiana.
Sí. Zapatos sin olor. Seguramente guardarás los zapatos y el calzado en general en un armario zapatero que no siempre acaba presentando un olor agradable. Para evitar que se acumulen en él esas fragancias, introduce un trocito de carbón vegetal en cada compartimiento. Notarás cómo el carbón absorbe los olores. Procura renovarlo cada cierto tiempo para que se cumpla perfectamente su función.
Qué interesante, ¿eh?
Yo lo meto
Qué sorpresa te llevas cuando alguien se quita en tu casa los zapatos y no le puedes decir directamente, jolín, cómo te huelen los pies. Ay, bueno, depende de la confianza. De la confianza.
A mí que tú siempre me pongas ninguno al lado que le huelen los pies. A mi lado no se pone ninguno que le huele a los pies, porque no lo aguanto.
Ah, bueno, yo tengo Funsol, es un spray.
Esa le conozco yo, el Funsol.
Pero si le huele a los pies, se vaya a lavar.
No,
es
porque es de ese Funsol.
Venga, sí.
Al principio que eran...
En polvo.
En polvo.
En polvo son hermanos, pero es que no lo usan ni...
Venga, vamos a poner en compromiso a la que ha traído esto aquí. ¿A ti te huelen los pies, Isa?
No.
Seguro.
A mí sí.
Quítate las zapatillas, vamos a comprobarlo, ¿eh? Venga, vamos a continuar adelante. Vamos, hay que cuidarse la higiene corporal, y esto forma parte. Si ves que es un calzado, a veces escatimando en gastos, en calzado, te compras de cualquier cosa que es muy barata, que está muy, que la mayoría del material que tiene es plástico, entonces el pie además no transpira, y bueno, que es importante cuidar un poquito el calzado por tu salud y por la salud de los demás. Vamos a continuar adelante, gracias Isa, con José Mari. José Mari y su espacio personal.
Hola, buenos días. Os voy a hablar de que antes de que me pusiera enfermo, yo leía lectura, pues como por ejemplo Buda, un libro de Buda, el Dhammapada, que hablaba de cosas que había escrito Buda, y es un libro muy antiguo. Y lo actualizaron, y entonces hablaba de cosas que dijo también Cristo y todas esas cosas. Y luego el ¿cómo se llama? El príncipe de la luz, que lo escribió no sé qué, Ramiro Calle, que es un español, que también habla del budismo. Y eso es lo que leía. También leí algún libro que hablaba de Jesús y cosas así, como es que me atraía esas cosas, pero me puse malo, me ingresaron en el hospital, y entonces mis padres le dijeron al médico, al psiquiatra, que leía libros de esos, y el psiquiatra me los prohibió y ya no he vuelto a leer de esos libros. Algunas cosas eran de mucho pensar, y que eran muy difíciles de comprender, mientras que lo estaba leyendo. Entonces eso a mí yo lo entendía, lo pensaba una o dos veces y ya y sacaba. También estuve leyendo un libro para meditar de Buda, o sea, del budismo, y tú contaba que tienes que tener la habitación limpia para que los budas vinieran a ti, allí a eso y esas cosas.
Y tú empezaste a hacer una práctica...
Pero no lo de meditar no llegué a hacerlo. Pero es que no lo llegué a hacer porque no tenía un maestro que me fuera guiando. Pero esos libros que he dicho los he leído. Menos el de meditación, que lo empecé a leer y acabé pues a un cuarto de libro. Y nada.
¿Y a día de hoy qué reflexión haces?
Pues que estoy mucho mejor sin leer esos libros. Ahora leo cómics y esas cosas. Ay, perdónenme.
Ahora te vas a la discoteca del Buda.
Escucha.
Calla, déjale. Tira, José María, no te preocupes.
Y en la asociación, cuando hay lectura, cuando hay una cosa complicada, no, ahora no la entiendo. No sé si será porque por la medicación o lo que sea. Y entonces lo que suelo leer suelen ser con mis cosas sencillitas, que esas se me quedan un poquito en la cabeza, y es lo que suelo leer, cómics, pero libros ya no. Porque salían muchos personajes en los libros. Por ejemplo, un personaje que sale en la Biblia y que también salía en la vida de Jesús, se llamaba Melquisedec, que era el jefe de los ¿cómo se llama? De los no, de los esenios y también de otras tribus de Israel, y ya nada más.
Pues muchas gracias, José Mari. Vamos a seguir con Mari José aquí a mi vera. Mari José, ¿qué nos traes tú de espacio personal? Sí. ¿Las sugerencias?
Yo voy a traer sugerencias. Voy a introducir un poquito de ocio. Y es deciros que va a haber próximos conciertos de música de Bruce Springsteen el 17 de junio en el Santiago Bernabéu. Il Divo el 27 de abril. Y Coldplay el 20 de mayo en el Calderón. También recordar que termina ya esta semana una exposición de muñecas de colección Barbie en la calle Preciados, el Corte Inglés, en la séptima planta, que se hace un recorrido a través de la historia del traje, la moda, el cine, y como protagonista está la Barbie.
Sí. ¿Y el Ken dónde está
básicamente.
El Ken? ¿Por qué no va?
¿Por qué no va?
¿Quién no está invitado? Es solo las Barbies. Pues muchísimas gracias. Habrá un montón de niñas con ganas de... Y no tan niñas.
Más que niñas ya.
Con ganas de ir a la exposición esta de Barbie. Así que...
Es una feminista la Barbie esa.
Sí, ultrafeminista. Es lo más feminista que te puedes echar la cara.
No tiene ningún amigo. Y la Barbie tiene un puñado de amigas.
Que me lo ha contado una de ellas. La morena, no la rubia. Vamos a continuar adelante con Bea, que ya solo nos quedan tres personitas más y cerramos el programa de Tarumba de hoy.
Pues nada, mi parte personal va hoy sobre mis aventuras los fines de semana.
Madre, taparos los oídos todas las madres.
No, este fin de semana hemos estado de salida, hemos ido a Guadalajara, porque muy curioso, pero estuvimos otra vez y no nos acordábamos de nada. Yo no sé si es que nos pusimos ímpetu o lo que fuera, pero nos han vuelto a llevar para que nos acordáramos. ¿Eh? Si no me líes, porque nos liamos aquí un pique entre tú y yo.
Ya te digo, menudo paz.
Y nada, estuvimos en Guadalajara, como ya he dicho. Fuimos con un guía, empezamos con él a las 12 de la mañana, nos enseñó el Alcázar Real, el Torreón de Arbar Basellet, el Palacio de la Castilla y la Capilla de Luis de Lucena, y el Torreón de Alamín. Claro, todo esto a las 12, terminamos a las 3:20. Y ya le dije, mire usted.
¿Cómo se lo digo? ¿En arameo? ¿En espartano?
Digo, acaba ya o yo me lo como, porque...
Estoy odiando esta ciudad.
Pero bueno, la verdad que aconsejo que vaya la gente con un guía.
Yo estuve una vez.
Y nada, y es muy bonito verlo. La verdad que mereció la pena. Ahora sí nos acordamos.
Me alegro mucho. Bea, vamos a seguir adelante con Gema. Gema.
Pues yo quiero recomendar un viaje, que es viajar al sur de Portugal, al Algarve en concreto. Está muy cerca, es un lugar muy bonito. Por ejemplo, la ciudad de Faro, que es universitaria y muy jovial, que se puede visitar en un trenecito. Y luego se puede ir también a la desembocadura de la Ría Formosa para observar cómo faenan los pescadores. Y también está la ciudad de Tavira, con un casco histórico precioso y perfecto para descubrirlo pausadamente.
Pues muy buena recomendación. Una cosa que estaba, si la quieres ahora comentar, porque estaba ahí diciendo Juan Carlos, que es cara la zona, depende también de la época en la que vayas, como todas. Yo he estado en el Algarve en épocas así no importantes, y es precioso. O sea, la verdad es que tiene unas playas que son... Así que muy buena recomendación, Gema. Portugal en sí es un lugar a conocer. Pero nosotros estuvimos en el norte, esto es en el sur.
A mí lo que me gustó fue Sintra.
Precioso, Sintra, ¿os acordáis?
Sí, Sintra era muy bonito. Tenía unas callecitas muy pequeñitas y subías por ahí algunas veces unas escalerillas y estaba muy bien. Eso de Sintra está en Portugal.
Para quien no esté localizado ahora mismo en el mapa.
Es un parque vegetal de esos.
Un parque natural.
Un parque natural.
El que hay alrededor.
¿Te acuerdas que nos dijeron?
Sí.
De vegetación que hay, que no se puede porque salía el agua allí.
Ah, es verdad.
¿No te acuerdas?
Cómo me gustó ese viaje. Ese viaje fue muy bonito, ¿eh?
Estaba el castillo del Morro arriba.
Vamos a poner un poco en onda porque nosotros estuvimos de viaje hace 3 años. En Portugal, estuvimos en Lisboa, en Sintra, en Cascais y en Estoril, ¿no?
Sí, me parece.
Sí, Casino Estoril.
Y
en Lisboa.
Y en Lisboa, súper guapa, la ciudad de Lisboa, muy bien. Un viaje muy recomendable al Algarve. Vamos, Portugal, que lo tenemos al lado y la verdad que no frecuentamos muchas veces. Y estas son unas pocas horitas. Vamos a cerrar ya el espacio personal con Enrique. Uy, con Enrique, es que me está hablando Enrique y me distraigo. Con Santi, perdóname. Con el espacio suyo de lectura. Así que dejamos los micros para ti.
Os voy a contar un cuento. Dice así. En una pequeña granja de Suecia vivía una familia de gnomos. El más joven se llamaba Jorrik. Apenas tenía 100 años y no llevaba barba. La hija de los granjeros iba a contraer matrimonio muy pronto y Jorrik quería hacerle un regalo, puesto que ella era muy simpática. Por eso Jorrik le dijo a su padre: «Iré a las montañas a buscar el tesoro de los trolls. Cuando lo encuentre, cogeré el collar más hermoso y se lo regalaré a Margaret el día de su boda». «Ni hablar», respondió su padre. «Los trolls son seres malvados. Si te atrapan, te comerán. Además, nadie sabe dónde guardan los trolls su tesoro». «No te preocupes». «Yo iré y lo descubriré», dijo Jorrik. La noche antes de la boda, cuando todos se habían acostado, Jorrik salió sin hacer ruido, atravesó el bosque y llegó a la montaña de los trolls. A Jorrik le pareció ver algunas sombras que se abalanzaban sobre él, y un escalofrío recorrió su pequeña espalda. Con razón ningún gnomo se atrevía a adentrarse en aquella montaña. Durante horas trepó por las rocas y se agarró a las hierbas hasta que descubrió una cueva débilmente iluminada. «Este debe ser el lugar», se dijo Jorrik mientras se deslizaba sigilosamente al interior de la cueva. En efecto, en mitad de la cueva había 2 trolls. Eran seres gigantescos, feísimos, con una inmensa boca y grandes patas peludas. Los trolls parecían muy ocupados mirando el interior de un cofre. Sin hacer ruido, Jorrik se metió en el cofre y cogió un hermoso collar de perlas. «¡Anda! ¡Hay un gnomo en el cofre!», gritó un troll mientras agarraba a Jorrik. «Debe estar riquísimo. Nunca me he comido ninguno». «¡Alto ahí!», protestó Jorrik sin soltar el collar. «No puedes comerme así. Llevo mucho tiempo andando por la montaña y estoy muy sucio». Entonces el troll lo llevó al riachuelo que fluía por el fondo de la cueva, sacó agua con un cántaro y lo lavó. «Vamos», dijo Jorrik con aire severo. «No es así como se limpia un gnomo. Tenéis que cepillarme bien para quitarme la tierra». El troll dejó a Jorrik en el suelo y fue a buscar un cepillo. Jorrik se metió dentro del cántaro y lo hizo rodar hasta el agua. El cántaro fue arrastrado por la corriente como si fuera una barca. Poco después, las aguas dejaron a Jorrik en el valle, y desde allí pudo regresar a casa sano y salvo. A la mañana siguiente, Margaret encontró el collar bajo su almohada y se lo puso. Durante la boda todo el mundo comentó lo bonito que era aquel collar. Margaret sonreía sin decir nada, pero al final del banquete dejó sobre la mesa un buen pedazo de pastel para sus amigos los gnomos. Solo ellos podrían haber hecho un regalo tan fantástico.
Muy bueno, Santi. Muchísimas gracias. Y con esto, a las 12 en punto, increíble pero cierto, un anuncio... Sí, pero por supuesto, o sea que de las 12 en punto me lo como, nunca acabaremos 12 en punto. Marijose, entra.
Un momentito, no tardo nada. Pues resulta que ayer tuve que ir al centro de... a la Puerta del Sol a llevar una carta, porque por lo que se ve, el día anterior yo metí en un buzón de estos amarillos de correos la carta y al día siguiente se la han llevado. ¿Oh? O sea, se la han llevado literalmente. Me han dicho que en otro sitio también, y eso es para sacar dinero porque debe ser de hierro o lo que sea. Y ya os digo que me he quedado, Dios, menos mal que tenía fotocopia, Dios, si no, no puedo mandar la carta. O sea que ahora es eso, que yo he pensado, Dios, pues me voy directamente a correos
y lo hago desde allí.
Porque digo, porque esas cartas te quedas con la duda, ¿qué habrán hecho con ellas? ¿Las han tirado? ¿Las han dejado? Yo no me di cuenta, me lo dijeron, Dios, no, Dios, si es verdad.
Pues muchas gracias, Marijose.
O sea, que ¿qué es lo que hay ahora?
Con cuidadín con los buzones. Cuidadín que se nos lo roban. Bueno, pues un aplauso para todas y para todos. Buen programa, un martes más. Nos vemos dentro de dos martes, el 20 de marzo, ¿no, Marijose?
Sí.
Aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM.